Hablamos de bienestar y lo hacemos con Paulo Herrera Maluf. Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, feliz semana.
Buenos días, Paulo, igual para ti.
Muchas gracias, muy bien, aquí aguantando Julio. No, bien, muy bien. Muy bien, esa palabra aguantar la vamos a retomar un poquitico más adelante. Más
para
adelante.
Quitarle ese peso, ¿verdad? Que tiene.
Para dar el verdadero sentido, okay. Que es por ahí que va.
Es por ahí que va.
Bueno, pues la última vez que estuvimos aquí hace dos semanas, estuvimos trabajando la pregunta de cuándo se está listo para invertir, ¿no? Y en el camino surgió la pregunta de la vivienda, el tema de la vivienda.
Mira, ¿cuándo comprar mi casa?
¿Cuándo estoy listo para comprar una vivienda? Y vamos a tratar ese tema hoy desde la perspectiva de la cultura financiera.
Okay.
No, y por favor, hago una exhortación a los amigos y amigas que nos están oyendo, que va a ser inevitable que si tienen una vivienda o están pensando en adquirir una vivienda, esto les pique bien cerca, pero no se preocupen, respiren hondo, que todo es para bien.
Okay.
Todo es para
todo es para ajustar,
para lo bueno.
Claro. Recuerden que lo que estamos es buscando bienestar.
Así claro. Es, así es. Entonces, lo primero que voy a aclarar en ese, precisamente en ese sentido, es que de lo que vamos a hablar hoy es de la dimensión financiera de esa decisión. Recuerden, y lo dijimos también la semana pasada, que no existen decisiones financieras, existen decisiones. Cada decisión puede o no tener un punto de vista financiero del cual puede ser analizado. Pero eso es solo un punto de vista financiero, un punto de vista específico.
Pero al final,
hay otros puntos de vista.
Al final son decisiones.
Son decisiones. Y también recordar algo que hemos dicho en varias ocasiones, que los seres humanos no somos capaces de tomar decisiones 100% racionales. Y eso no es ni bueno ni malo.
Es así.
Es así. Y bueno, y si me preguntan y me presionan, yo diría que es incluso más bueno que malo, porque es lo que nos hace humanos.
Claro.
Dentro de las decisiones que tomamos, hay que decir que, y eso es mi experiencia, hago acopio ahora de mi experiencia, la adquisición de una vivienda es una de las decisiones más emocionales que hay. Uh-huh. Está muy ligada a creencias muy profundas, a necesidades percibidas y reales,
sí.
Porque hay una mezcla de las dos cosas, pero es de las decisiones que es más difícil de analizar desde un punto de vista racional.
Okay.
Atención, en mi experiencia, la única otra decisión de nuestra vida diaria que es más emocional que la adquisición de una vivienda
es
¿a qué colegio privado van mis hijos?
Y yo me río escuchando a Pablo porque recuerdo en una ocasión cuando mis papás estábamos viviendo en un apartamento y mi mamá quería pasar a casa por el tema de jardín y todo eso. Ella se enamoró de una casa por la mata de mango del patio. Mi papá decía, no, pero es que eso no puede ser el motivo de la... Yo te siembro una mata de mango en el patio. Ella se enamoró de esa casa por la mata de mango. O sea, fíjate qué emocional.
¿Cuánto tiempo duraron viviendo en esa casa?
No.
La mata de mango.
No, pero sembró una así. Pero sí hubo que convencerla, así de emocional.
En ese caso es una mata de mango. Hay cualquier cantidad de razones para tomar una decisión que, de nuevo, señores, no soy yo quien para cuestionarla. Sencillamente mi trabajo aquí es ponerle una dimensión financiera a una decisión con la cual usted, amigo oyente, usted va a tener que vivir con eso para bien y para no tan bien en caso de que tome una decisión que no sea la mejor.
Exacto.
Que solamente eso lo va a saber usted, o sea, y eso, claro. eso es así. Entonces, con ese preámbulo, hablemos un poco entonces de la decisión, de ese punto de vista financiero, de cómo saber cuál es el mejor momento para, o en qué condiciones es óptimo adquirir una vivienda. La clave de todo, señores, es que la cuota que pagues en el
del préstamo,
si la vas a tomar
financiada,
uh-huh, que es el caso más general, ¿no?
Claro.
Y también vamos a hablar del caso en el que se toma, en el que se compra AEK, como decimos.
AEK.
La cuota que vas a pagar a la institución financiera debe parecerse lo más posible al alquiler que pagarías.
Ah, tú ves. Muy bien.
Esa es una regla general.
Okay. Claro.
Sobre dación. Porque sí. Te vas a poner a la gente en ese mood de que si estoy bien o estoy mal. No, todo el mundo está bien. Todo el mundo está
pero
bien.
Pero desde mí.
Pero por no, natural.
Me salió el pensamiento.
Así debe estar. El 80% de la audiencia debe estar ahí.
Claro, también. Haciendo su
y también
propia reflexión.
Uno y otro codazo.
De acuerdo, así exacto. Es. ¿Por qué comenzamos por ahí? Porque con las tasas que se pagan en el país, que son tasas altas, por un tema de que el país sí. Es de alto riesgo.
Sí.
Cuando nos decimos, ay, mira, un 11%, qué buena tasa. No, un 11% no es una buena tasa. Es una tasa relativamente baja para el mercado
para el
dominicano. Pero no es una buena tasa ni para adquirir una vivienda, ni para un carro, ni para un comercio, un negocio, nada. Uh-huh. Es un dinero muy caro. Exacto. Eso es una realidad. Okay. Eso explica que eso y la burbuja que hay con los bienes raíces, que también los precios están en vivienda específicamente, uh-huh. En muchos lugares del país, en Santo Domingo, especialmente el Polígono Central y sus alrededores, sí, en Santiago hay una burbuja también, no necesariamente la hay en todas las ciudades, ojo, hay claro. Ciudades en que es lo contrario, que hay un déficit de vivienda tan grande que sí es hay una dinámica sí. Diferente. Ese costo del dinero es el que hace que típicamente si usted qué sé yo, da un inicial de un 20% para una vivienda y financia 10, 15, 20 años el resto, esa cuota que usted paga probablemente sea como el doble del alquiler que usted pagaría.
Exacto.
¿Mm? Uh-huh. De nuevo, estamos hablando de condiciones ideales. Si esa es su condición de hoy, respire hondo y entonces plantéese o no sí. Una decisión. Entonces, eso implica además que para que esa cuota se parezca al alquiler, por lo que he dicho, el inicial debe ser sustancial.
Uh-huh.
Con un 10%, usted va a terminar pagando más de dos veces, y cuidado si hasta tres veces, de cuota lo que pagaría de alquiler. Que en ese caso, desde el punto de vista financiero, repito, no sería un buen negocio porque usted lo que estaría es sobrepagando por largos años el derecho a usted decir que la vivienda es suya, pero en cuanto a la vida diaria, vivirla, usted estaría liberando muchísimo más excedente de su ingreso regular alquilando y no comprando. Más o menos para que se empiece a igualar el alquiler con la cuota, uh-huh. El inicial debe rondar
35-40%.
Por lo tanto, la compra de una vivienda en condiciones óptimas en el mercado dominicano, por lo menos en las zonas metropolitanas, por lo menos en Santo Domingo y Santiago, es un plan de mediano plazo, necesariamente. Exacto. De mediano a largo plazo.
Es un planificarte para tener por lo menos el 40% de dinero
para comprar en condiciones óptimas, uh-huh. Para no tener que sobrepagar.
Ese sería el escenario ideal.
Y además, una última llamada de atención, en el momento de que tú te estás desprendiendo de esa liquidez, uh-huh. Para aportarlo de inicial de la vivienda, no te quedes ilíquido. Uh-huh. Recuerden esa regla general. Equivócate, uh-huh. Hazlo bien, no importa lo que decidas, nunca te quedes ilíquido. Okay. Trata de evitarlo a toda costa, porque cuando te quedas ilíquido, te quedas a la deriva de cualquier claro. Pequeña variación.
De un estornudo.
Y entonces se compromete de inmediato tu bienestar. Esa es la guía general. Yo sé que está todo el mundo con su
checklist
y yo espero no haber provocado demasiadas discusiones y si las provoqué, que sean constructivas. Porque el tema es que también que el dinero es un tema que está muy ligado a las emociones. Pero quiero referirme, por último, a casos en los que aguantar la propiedad de una vivienda invade el bienestar.
Mm, interesante.
¿Eh? Y ahí la frase que quiero que recuerden para hoy y para los días que siguen, y ajolá no se le olvide. No es lo mismo aguantar que sostener. Repito eso, no es lo mismo aguantar que sostener. ¿Cómo estamos? Aguantado.
Uh-huh.
Ahí estamos aguantados. A ver, he visto muchos casos de comunidades, familias, que aferrados a un inmueble específico, a una vivienda, comprometen e incluso sacrifican el bienestar de la comunidad, porque la noción de reestructurar las finanzas de la comunidad apoyándose en el inmueble que hay, que está ahí, o a partir de ese, de esa vivienda que se tiene, es impensable, uh-huh, es implanteable, porque eso no se toca.
Eso. Uh-huh.
En mi experiencia, lo que pasa, y insisto mucho en esto, porque en esa dificultad de plantear el tema, porque de verdad hay unas emociones muy fuertes ligadas a eso. Si tu comunidad está en la situación de que ya tú estás financiando o tienes financiando tu consumo básico, que eso es, digamos, como es como ya la última llamada de atención en cuanto a la liquidez y a la necesidad de una reestructuración. Uh-huh. Pero tú estás viviendo en una casa propia, entre comillas, que estoy financiando, probablemente sea el momento de plantearte: vamos a reestructurar no solamente los pasivos, sino también los activos. De hecho, cuando hablamos de reestructuración, una reestructuración que no contempla pasivos y activos no es una reestructuración, es una consolidación de deuda que tira el lío más para adelante.
¿Sabes que
y probablemente repolle más grande?
Hay una frase que utiliza mucho don Andrés, le mando un abrazo, que siempre está escuchando el programa, que él dice: ni a hierro ni a cemento se le coge cariño.
Mira qué buena frase.
Es una buena frase.
Porque cuando tú necesitas hacer una reorganización financiera de la comunidad, óyeme, si hay que vender, hay que vender.
Claro.
Porque lo que estamos es procurando el bienestar presente, pero también el futuro. Y a veces nos aferramos a lo material.
Y
lo que nos vamos es que nos hundimos todos.
Y mientras tanto, nos estamos muriendo de sed junto a la fuente.
Eso.
Estamos ilíquidos, tenemos sed. A propósito de ello, sé que eso es un guiño para nuestra mood manager.
Claro. Soneto, ajá, se llama eso. Vamos a buscarlo eso.
Sí, ponla ahí. Con nuestro amigo Mauri. Recuerden eso, claro. Amigos, amigas, no es lo mismo aguantar que sostener. Mi deseo para todos ustedes es, número uno, que si tomaron la decisión, haya sido una decisión buena, sostenible, uh-huh, aunque no sea en condiciones óptimas, porque sabemos que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Ojo. Pero si tú estás en una situación de iliquidez y ya tú estás viendo cómo tu bienestar, el tuyo, el de tu pareja, el de los propios hijos, si usted está en una situación de estrechez y tienen ese activo, medio pago o pago en un porcentaje, por lo menos plantéatelo, date el permiso de planteártelo, porque lo que importa es vivir.
Claro, uh-huh, y reconocer que también tiene un componente cultural importante.
Importantísimo.
La propiedad de una vivienda. Por ejemplo, en nuestro país está la frase: el que se casa, casa quiere.
Así es.
¿No? Y entonces eso te pone automáticamente una meta por delante.
No, y sepa algo, y yo creo que eso explica que, voy a decir algo que probablemente a algunos bancos no les guste mucho, pero es la realidad. Si usted adquiere una vivienda con el 10% de inicial, prepárese a sobrepagar.
Sí.
Prepárese a sobrepagar, uh-huh, por ella por 15 años, por lo menos 8, 9, 10 años, antes de que el alquiler, la cuota que usted paga se acerque, se parezca al alquiler.
Que usted pudiera estar
entonces,
pagando,
ojo, en alquiler. Sí, porque entonces hay un tema cultural, como tú bien dices, muy fuerte, hay una sensación de que hay que hacerlo sí o sí, o de que si no se hace con un lío, no se hace. Uh-huh. Yo respeto todo eso, porque de nuevo no quiero cuestionar decisiones de vida. Mi trabajo aquí solamente es poner un espejo financiero sobre las decisiones que tomamos. Y con una llamada de atención de que esas decisiones, que no son financieras, pero tienen un punto de vista financiero, terminan influyendo en nuestro bienestar, para bien o para mal.
Y tú hablabas, y no quisiera dejar esta parte inconclusa, hablábamos cuando es con financiamiento. Y si yo tengo todo el dinero disponible...
Ah, ya, bien, claro, que gracias, porque se debe escapar eso. Decídelo tranquilamente, siempre que, tomando esa decisión, no te quedes ilíquido. Eso es todo. O sea, no te quedes ilíquido. Ya a partir de ahí, no seré yo quien diga: ay, mira, qué mala decisión. No. Es tu decisión. De nuevo, no te quedes ilíquido. Que no sea la totalidad de tu liquidez, de tus ahorros, que tú estás comprometiendo convirtiendo
en ese activo.
En ese activo para vivir, o un activo... no productivo.
Que luego no se pueda sostener.
Así es.
Ella hay que aguantar.
Eso, sí. No es lo mismo aguantar que sostener.
Sí. Pablo Herrera Maluf, siempre es muy agradable conversar contigo. Para ponernos en contacto, hacerte algún tipo de consulta.
Llevarte todas las facturas, los folders, que tú mires así, mira.
849-878-5154. Prefiero WhatsApp a llamadas porque a veces estoy en reuniones y demás y no puedo atender de inmediato.
Claro. Perfecto, vamos, gracias. A ver, ¿qué me tienes sobre ahí?